Directo a Asturias, con Victoria Camacho.
Muy buenas tardes a todos, un día más desde Directo a Asturias. Son las 6 y 6 de la tarde y hoy es día 11 del 11. Es un día muy importante para mí, es el cumpleaños de mi padre. Ahí va ese tema. Y es que quiero yo aprovechar la ocasión, si me lo permitís, para felicitarle. Porque desde hace un tiempo, cuando mis padres cumplen años, me produce una mezcla de alegría con tristeza. Y es que tengo la sensación de que la vida pasa demasiado rápido y a veces no somos capaces de disfrutarla, como dice la canción que estamos escuchando de Rosana. La vida pasa, nos hacemos mayores y nuestros padres más. De ahí la parte que es triste para mí. Eso sí, cumplir años hay que celebrarlo. Y yo estoy muy feliz porque mi padre los cumpla. Así que desde aquí sé que me estás escuchando. Papá, te mando un beso muy fuerte y que cumplas muchos más. Ya lo sabes, te quiero.
Que cubra los sueños, aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos. A la corte del rey Baltasar.
Bueno, y dicho lo dicho, arrancamos en pleno directo y lo hacemos conectando Asturias hoy con mucha música de la buena, eso sí, con un libro muy especial escrito por una persona muy especial también, con una ruta de montaña, motos de las grandes y con una gran experta en mesas, en este sentido, de Navidad. También con un montón de cosas más que yo no puedo estar sola, así que me acompañan mis queridos compañeros Monchi Álvarez a la producción del programa y Juan Díaz al sonido, y quien les habla una tarde más, Victoria Camacho, arrancamos.
En RPA, la radio del Principado de Asturias, los programas son tu compañía diaria.
Comenzamos contigo la mañana
de la manera más divertida.
Somos tu compañía más cercana hasta la hora de comer.
Y por la tarde, humor, análisis e información.
Conectándote con lo que sucede en cada rincón de Asturias.
Y por supuesto, noche tras noche, la radio autonómica es tu compañera para despedir el día.
RPA, tu radio, la de todos, la radio más cercana.
Directo a Asturias, con Victoria Camacho.
Pues vamos con un nuevo libro que se presentó ayer, Fútbol, Perros y Valores. Lo primero que quiero saber, que seguro que no soy la única, es la relación que hay entre estos tres conceptos. Antonio Gorriarán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Perfectamente. A veces con esa sensación de que solo me pueden pasar cosas malas, porque ya es imposible estar mejor, ¿no sabes?
¡Uy! ¡Qué bien suena eso!
Es un vértigo que dices, pues, no puedo estar mejor. Entonces, digo yo que a partir de ahí o me mantengo o vendrá alguna gripe o algún dolor de pie o algo, porque lo demás...
No, hombre, no, toquemos madera. Ya verás cómo no.
Exactamente.
Antonio, a ver, que presentaste el libro ayer.
Así es. Bueno, el libro le he escrito yo y con otro compañero, con José David Rodríguez García, David, o sea que somos dos autores, pero bueno, o sea, cada uno hablará por su lado, no vamos a estar hablando los dos todo el rato. Pero bueno, que quede claro, por lo que te voy a explicar, somos los dos los complementarios, pero los dos fundamentales para la idea del libro.
Uh-huh.
El libro Fútbol y Perros, pues bueno, yo quería escribir un libro sobre fútbol, no sobre el fútbol, pues no sé, de un equipo, la historia, de dietas, alimentación, técnicas, tácticas, o los goles, o los jugadores más. No quería escribir un libro con sentimiento, un libro de lo que has vivido, o sea, pues en el vestuario, con los compañeros.
Sí, porque claro, tenemos que recordar, Antonio, que tú fuiste un gran futbolista, jugador del Real Oviedo, y que para encima te gustan mucho los perros. Entonces todo eso mezclado da unos valores, y de eso
exacto.
Trata el libro.
Exacto. Pero no fui buen jugador, pero estuve ahí. O sea, estuve en el vestuario, estuve con compañeros, entonces... sin jugar, sin ser un gran jugador, sí que tuve la suerte de estar y participar de este deporte y conocer a gente, Pues entonces todas esas experiencias, corazón, son las que he querido reflejar a través de los perros, ¿no? Los protagonistas son los perros. Y David es un entrenador de perros, es alguien que se dedica, yo le llamo un héroe, porque uh-huh. es un policía nacional que entrena perros para salvarnos la vida, ¿no? Para en detección de, uh-huh. de explosivos, detección de drogas. Entonces yo creo que, bueno, pues es la profesión más loable que hay. Y el perro, su binomio, pues es un artista. Entonces, juntar las dos cosas, como entrenador, como persona que ha hecho o ha practicado o tengo una serie de experiencias, y luego la tercera palabra, esa de valores, pues no cabe duda que para entrenar a un perro, para entrenar a un niño, para entrenar a un grupo, para convivir con ellos tienes que tener, pues eso, valores, o sea, paciencia, tiene que haber trabajo en equipo, hay que ser legal, leal, hay que, no sé, ser simple, sencillo, o sea, todos esos valores que nos guían en la vida, ¿no? Para hacer lo correcto y lo correcto. Entonces, yo estoy contento de lo que hemos hecho y bueno, pues a ver lo que dice la gente.
Hombre, pues sí, porque además digo yo que tendrás tú mucho éxito por el territorio aquí oviedista, ¿no? También, con el libro.
Pues no cabe duda que ahí por eso lo hemos presentado ahí, ¿no? Porque, pues, partes un poco de que ahí te conoce más la gente, de que sabe que has estado jugando allí y de que, bueno, pues David también tiene todo su, digamos, su mundo social en Asturias. No vamos a ir a presentarlo a Granada, ¿no?
Ya. Yeah.
No, entonces, es nuestro mercado. Bueno, ayer tuvimos una presentación preciosa. Hubo gente, amigos, conocidos, gente del mundo del fútbol, del perro. Y bueno, pues fue un momento ayer muy bonito.
Jolín, a ver, Antonio, ¿y en el libro, en el interior, qué podemos encontrar? Así algo un poco en exclusiva.
Pues mucho sentimiento. Yo creo uh-huh. que, mira, todo el mundo que ha practicado el fútbol, porque no se va a sentir identificado. Porque, ya te digo, no se trata de hablar de figuras, ni la primera división, ni la segunda. A mí eso me aburre. Me parece que, bueno, ya tenemos bastante de eso. Uh-huh. Pero todos hemos, bueno, todos no. Pero la gran mayoría, hasta de mi edad, ¿eh? En el colegio, pues hemos jugado al fútbol, en el patio, en la calle. Pues yo creo que todo el mundo, excepto, bueno, por los que practican otros deportes, y todos estos que hemos practicado en el colegio, en regional, en el equipo de lo que fuera, te vas a ver identificado porque entonces has estado en un vestuario, has jugado o a lo mejor jugaba el bueno y tú no jugabas, pues tus padres, si has estado en algún equipo federado, humilde, o sea, de regional, pero federado, pues tienen ese nervio, esa sensación de que mi hijo puede llegar lejos, de que puede llegar a ser una estrella. Yo creo que todos, como padre o como jugador o como amigo, yo creo que todos tenemos relación con gente que ha estado en el mundo del fútbol y se va a ver reflejado, o sea, va a decir, joder, eso es verdad, ahí he estado yo. O sea, esa sensación, ese sentimiento, yo creo que es lo que prevalece ahí. Y David, pues desde el punto de vista de entrenador, uh-huh. él entrena perros, claro, todos los perros no valen, a los perros hay que tener una sensibilidad especial, pero como un niño, o sea, porque un entrenador puede coger un deportista mediocre y hacer de él un buen deportista, o puede coger a alguien y puede arruinarle la vida, o sea, porque sí, o sea, así de sencillo. Entonces, lo transmite bien porque él es un educador y porque es una persona que en su trabajo pues tiene muchas actuaciones en positivo y sabe cómo tratar a un deportista, en este caso a un perro, que es igual que una persona, en este caso, y lo transmite también pues desde el lado del entrenador, ¿no? De lo que hay que hacer, lo que hay que decir y cómo hay que tratar a un ser, ¿no? Para que dé el rendimiento que todos esperamos.
Pues sí, además me parece una mezcla muy guapa, ¿no? Muy interesante el hecho de que tú seas un exfutbolista y él sea un policía, adiestrador de perros.
Eso ya lo tenemos ganado, porque que es diferente y que es único, ya no tenemos comparación con él. Ya no puede venir diciendo a nadie, oye, no, pues joder, pues si leí un libro así, no. O sea, esa idea de intentar maridar las dos cosas, no intentar no hacerlo, pues bueno, pues luego te puede gustar o no. Pero por eso el primer punto de diferente, pues ya no lo quita nadie. Y de que es único también. Pero es que además, sinceramente, el perro, estar con perros, tratar con perros, yo pongo los protagonistas, pues cuento una historia sobre alguien, yo no voy a poner qué nombre de compañero es, porque me parecería, bueno, aburrido, y me parecería, pues decir que este, pues era un mal compañero. Pues lo pones a través de personajes de perros, los cuentan los perros, entonces queda muy bien, porque es que todos conocemos, todos los que hemos practicado fútbol, y también hay mucha gente pues que sabes perfectamente cómo es un perro, que es un perro, o sea, no estoy hablando de, no sé, hockey, hielo y avestruces. No, joder, o sea, ahí sí que no sé cómo se maridaría eso, pero fútbol y perros parece como que todos tenemos en la cabeza como ambos conceptos como claros, ¿no? Entonces, yo creo que es una fusión que bueno, hay que leer el libro, pero que funciona. Yo creo que ha quedado bien y transmite y que tiene muchas enseñanzas ese libro.
Pues sí, y ahora nos falta saber, Antonio, ¿dónde podemos conseguir el libro?
Pues mira, es La Nueva España, de momento lo tiene exclusiva. Ella lo distribuye en los kioscos donde pueda haber, no va con el periódico, por supuesto, pero lo distribuye en los kioscos que hay en Asturias, porque La Nueva España está en todos los kioscos, y a través de la web de La Nueva España. Uh-huh. Tenemos una exclusiva con ellos, y hasta primeros de año del año que viene, pues vamos viendo, quieren pasar las Navidades, quiere que sea el regalo en Navidades, y bueno, pues como la editorial pues quería tener una distribuidora, y en este caso muy muy localizada en Asturias, pues es a través de La Nueva España. En los kioscos es fácil encontrarlo, y si no, en la web de La Nueva España.
Muy bien, pues un buen momento para tener este libro, Fútbol, Perros y Valores. Antonio Gorriarán, muchas gracias por atendernos y por toda la explicación que nos has dado. Un placer hablar contigo. Gracias.
Igualmente, y las gracias son para vosotros.
¿Te gusta viajar en el tiempo? ¿Quieres encontrarte con los personajes que han transformado el mundo con sus viajes? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar, con Pablo Vázquez. Sábados y domingos, de 10 a 12 de la mañana, en RPA. 78 concejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA.
Nos vamos ahora a la música, porque vamos a hacer un recorrido por la historia de varias canciones y sus intérpretes. Para ello necesito sí o sí a Jorge Alonso, porque sin él esto no sería lo mismo. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué canciones nos vas a explicar esta tarde?
Pues veréis, hoy me llevo una más cercana, ¿no? Cercana pero universal, que es de Destino 48, ¿vale? De una banda gijonesa, que está un poco latente o durmiente. Bueno, ahora os cuento un poco más, ¿no? Uh-huh. Y luego traigo para este está cantado, donde ya sabéis, pues eso, desmenuzamos un poco una letra, una canción, hablamos de su contexto, de la banda, del momento de la banda, etcétera, etcétera, etcétera. Una canción de los Smiths, ¿vale? Uh-huh. Del grupazo de mancuniano, el grupazo de Manchester, de esa cantera prácticamente inagotable que parece que es Manchester. Así que bueno, es una canción maravillosa, que es de decir que es mi favorita de los Smiths, y por eso la traigo.
Vaya. Genial.
Así que bien, empezamos por lo de aquí, ¿vale?
Vale.
Venga, pues Destino 48, para quien no lo conozcan, quienes no los conozcan, mejor dicho, decía antes que es una banda un poco latente o durmiente, no latente, porque la verdad es que esposigó y bien y mucho, pero sí durmiente en los últimos bueno, años, ¿no? No están ya en primera línea, sé que bueno, el cantante ha estado un poco, o ha intentado o ha llevado a cabo algún intento de carrera en solitario, pero bueno, Destino 48 fueron una banda así de los 2009-2010, yo creo que comenzaron. Y bueno, era una banda, digamos, con una formación clásica, ya sabes, guitarra, bueno, voz y guitarra, que era Jaime, ¿no? Batería, guitarra acompañante o guitarra, bueno, y bajo, ¿no? Y la cosa es que lo hacían un pop con un pozo de rock, o un rock con un pozo de pop y un poquito de americana, de esto que se ha dado a llamar americana, que básicamente es todo lo que sigue las huellas de Band, del grupo de Band, ¿no? El grupo que acompañó a Bob Dylan en su momento, ¿no? Y eran unos chavales, digo chavales porque en aquel momento es que eran muy jóvenes, eran insultantemente jóvenes, os diría incluso. Hacían una cosa muy cálida, o sea, lo que ofrecían era una cosa muy cálida, que no dejaba de tener nervio y cierto garbo, ¿no? Sobre todo tenían un directo muy, muy guay y canciones, tenían canciones, que esto parece una cosa muy obvia, pero no lo es tanto. Tenían canciones que es casi la base de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de música popular, tenemos que hablar, vamos, inapelablemente de buenas canciones, o de canciones que nos gusten o que nos lleguen, ¿no? Canciones hay muchos formatos, en algún momento hablaremos de, cómo no, del disco de Rosalía, ¿no? Pero las hay de muchos formatos, de muchas variantes, y digamos, es un formato más clásico, pero a mí me gustaba muchísimo las letras que ofrecían, las letras que ellos escribían y que presentaban y que te llegaban, porque eran, por un lado, muy directas, pero por otro lado, muy de verdad, muy de que te las creías. No sé, que esto no, es perfectamente lícito inventarte cosas, inventarte situaciones, ponerte en lugar de personajes y todo esto, ¿no? Pero ellos no tiraban tanto de eso como de tirar como de partir de su propia realidad, partir de experiencias personales y plasmarlas muy, muy bien. Plasmarlas en canciones que luego tú podías darles una vuelta, ¿no? Podías, evidentemente, llevarlas a tu terreno, ¿no? Llevar el agua a tu molino y hacerlas tuyas de algún modo u otro, ¿no? Pero a mí me molaba mucho, ya digo, esa calidez y esa inmediatez de canciones y sobre todo eran un grupo, o bueno, no, no, me da un poco de cosa decirlo en pasado, vamos a decir que son un grupo de Destino 48 que tenían, o sea, que tienen, vaya, muy buen gusto. Dice nuestra compañera Cris Puertas que el camino al infierno está pavimentado con adverbios. Bueno, pues una buena canción se tiene que defender, o sea, de poder defender a guitarra y voz, pero puede estropearse con los arreglos o puede crecer una vez que se la viste, se la arregla bien, ¿no? Michael Jackson, esto es algo muy público y bueno, muy notorio, cuando hizo el Thriller, el famoso Thriller que vendió 40 millones de discos o no sé cuánto, lo regrabó entero porque no le convencían los arreglos. O sea, lo tenía grabado ya con Quincy Jones, nada menos, que es una leyenda del jazz y el productor que estaba a su lado en los tres mejores discos de Michael Jackson, ¿no? En Off the Wall, en Thriller y en Bad. Y lo grabó entero y cogió una banda muy de los 80, Toto o Totó, que son quienes que fueron los de África, que fueron que, bueno, su banda de acompañamiento, ¿no? Que era un lujazo. ¿Por qué? Porque él veía que los arreglos no daban el do de pecho que sí daban las composiciones, ¿no? Bueno, pues Destino 48 clavan los arreglos, les dan un aire muy, muy elegante a las canciones. De hecho, ellos dicen una canción algo así como que sus canciones son el traje y la corbata, ¿no? O sea, sus canciones son su traje y su corbata. Y bueno, en fin, vamos, como de costumbre, yo doy mucho la vara, pero lo guapo es escuchar la canción. Así que vamos a escuchar Match Point de Destino 48.
Venga.
En un vagón, una sonrisa a medias, una llamada en el contestador, un avión que no despega, decir que sí, decir que no, romperse la cabeza, cerrar los ojos y tomar la decisión correcta. Un segundo más, que lo puede cambiar todo. Aunque nunca sepas cómo, hizo crack y se rompió en tus manos. Siempre hay algo que no puedes comer.
que pierde pie, la mariposa que aletea. Casualidad o causalidad, fluencia o influencia, cuestión de probabilidad, trayectorias que se encuentran. Un segundo más, que lo puede cambiar todo. Como hizo crack y se rompió en tus manos, siempre hay algo que no puedes controlar. En realidad estamos solo en manos del azar. El tiempo pasa.
Wow, suena muy bien, ¿eh? Me encanta.
¿A que sí, eh?
¿Y cómo se nota? ¿Cómo se nota eso que comentabas? Sí, señor.
Sí. Además, bueno, se me ha olvidado una cosa fundamental, que es que algo, pues eso, esencial a la hora de hacer lo que llamamos música popular, música pop, que es uh-huh. estribillos, ¿no? El hacer un buen estribillo que no necesariamente tiene que ser muy machacón, pero que en este caso encima es una delicia de estribillo, ¿no? Y bueno, ya os digo, es que a mí son un grupo, una banda que las canciones pues me recuerdan, no sé, me dan la misma sensación o me producen la misma sensación que el frufru de las hojas en otoño al moverse por la acera, ¿no? O de la hierba en los pies descalzos, ¿no? Es una cosa así como muy familiar, pero muy chula y muy intensa y muy bien hecha. Así que bueno, si no conocen el Signo 48, ahí están las plataformas más streaming, o qué sé yo, o discos, que se han dado uh-huh. casos, o discos de ellos que tienen por lo menos tres que yo conozca.
Es que es eso, después que, al final sí. Es muy importante el estribillo, como dices, porque
claro.
Nosotros cuando, bueno, recordamos las canciones, la mayoría de las veces claro. Es por el estribillo.
Claro, efectivamente, es que el estribillo, la idea del estribillo, que es muy antigua, porque el estribillo ya lo podemos encontrar en lo que llamamos la música clásica, ¿vale? Pero que ya a partir del 1900 pues nos encontramos con cosas de vodevil y de ragtime y todo esto que tienen estribillo porque es el gancho. Ahora digamos que sigue habiendo estribillos, pero curiosamente funcionan mejor lo que se llaman, bueno, eso, ganchos, ¿no? Los hooks.
Sí.
Y de hecho hay gente que cobra mucha pasta por hacerlos, porque cuando vemos que hay canciones que parecen que no son muy complicadas, pero que hay un montón de autores o de autoras, normalmente es que quien hace las estrofas es una gente, quienes hacen la producción es otra y tal. Y por poner un ejemplo de un gancho, de tomo y lomo, ¿no? Así la esencia pura de lo que es un gancho, es Umbrella, la canción Umbrella, que es lo de Under My Umbrella,
sí.
Ella, 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 vale, ese Ella, 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 ese es un gancho.
Ajá.
No es exactamente un estribillo, sino que es un gancho que es lo que te va a dejar, lo que te va a prender la canción, ¿no? Lo que te va a hacer que te acuerdes de esa canción y lo que va a hacer que es lo que cante todo el mundo, ¿no? Que puede ser el estribillo o puede ser un gancho, ¿no? Entonces ahora, digamos que en la música más contemporánea, que tiene un poco más que ver con lo urbano, etcétera, pues hay veces que más que estribillo hay un gancho, ¿no? Pero bueno, sin estribillo una canción pop no funciona. Eso está clarísimo.
Claro.
A no ser que, porque precisamente vamos a hablar de una que no creéis que tiene así mucho estribillo, ¿eh? Pero es que estos tíos eran muy buenos. Estos tíos eran muy buenos. Aquí sí que, perdón, puedo hablar en pasado, porque este es un grupo que su cantante, su líder, o uno de sus líderes, vamos a decir que tiene dos, ¿no? El más carismático, Morrissey, el vocalista y el letrista, dijo que volvería a reunirse con los Smiths cuando se congelara el infierno.
Oh.
Así que podemos hablar de ellos en pasado, porque parece altamente improbable que se reúnan. Vamos a contar un poco de dónde vienen los Smiths, porque es importante para entender a dónde llegan los Smiths, ¿no? Saber uh-huh. de dónde vienen. Estamos en los 80 en Inglaterra. Los 80 en Inglaterra, Ellos comienzan, yo creo que es en el 82, y por así, ahí sí como por el 87 ya finiquitan. O sea, tiene una carrera muy breve, pero muy intensa. Y sobre todo que va a tener muchísima influencia en muchísimas bandas, ¿no? Y en Inglaterra, en los 80, pues lo están pasando realmente mal. Tiene una situación económica, política y social muy complicada. Está Margaret Thatcher, está todo lo que sería la reconversión salvaje o muy bestia que hizo Margaret Thatcher, las huelgas mineras, las huelgas obreras, y esto que ella hizo de arrebatarles la posibilidad de educarse a las clases populares muchas veces, ¿no? Y lo que quería era mano de obra, hacer mano de obra y cada vez más precaria y peor pagada. Y bueno, estas barriadas que nos vienen todos a la mente al pensar, sin ir más lejos, en Manchester, que es de donde vienen ellos, como dije antes, esas barriadas de casas y uniformes de ladrillo rojo, ¿vale? Todas iguales, 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 pues estas eran las típicas barriadas que ellos hicieron y que además tenía una trampa mortal, porque eran barriadas que por un lado eran viviendas sociales, ¿no? Donde, o sea, o te las cedía el Estado, o te las daba el Estado, o tenías una renta muy, muy pequeñita, porque no había mucha estabilidad laboral, pero que luego lo que hicieron fue o las compras o te las quitamos, la quitamos, porque luego se especuló con aquel terreno, en fin. Era muy complicado, era una situación muy complicada la de Inglaterra. Entonces hubo dos formas de actuar en cuanto a la música popular. Hubo las bandas de colorín. ¿Sí? Las bandas que se encresparon el pelo y se vistieron con muchos colores, hicieron el rollo así synth pop, que están muy guays y que algunas fueron mucho más elaboradas, como Depeche Mode, ¿no? Que trascendió con mucho los límites del género. Y luego estaban las bandas que reivindicaban la tradición del pop inglés, reivindicaban las guitarras, los bajos, las baterías, esto que decíamos antes con Destino 48, y digamos que tenemos dos puntos que están dentro del mismo barco, pero que están uno en proa y otro en popa, ¿no? Que son House Martins y los Smiths. House Martins es una banda muy exitosa, muy buena. Por cierto, uno de sus miembros es Fatboy Slim, que luego fue muy, muy famoso como un DJ, ¿no? Los House Martins venían de las parroquias, de un movimiento parroquial cristiano. Uh-huh. Cristiano, bueno, sí, cristiano, pero no católico, porque sabéis que son protestantes, son anglicanos, ¿no? Y los Smiths, que venían de otro lado un poquito más oscuro, bastante más oscuro, ¿no? Los Smiths, ya digo, de Manchester. El caso de Morrissey era un chaval muy complicado, en un barrio muy, muy, muy difícil, muy difícil. En un barrio muy golpeado por todo lo que estábamos comentando antes, por el paro, por la marginalidad, por las drogas, por la delincuencia. Y él se aisló, se aferró por un lado al punk neoyorquino, sobre todo a New York Dolls, de ahí sí. Le vendrá este rollo un poco amanerado, ¿no?, a la hora de interpretar. Uh-huh. Y por otro lado, a la belleza, a la pura belleza, ¿no?, a hacer a la literatura, a Lord Byron, a Oscar Wilde, y a digamos, encerrarse en un mundo que le abstrayera o que le una burbuja, ¿no?, que le salvara del horror que había nada más que pisaras la calle, ¿no? Bueno, pues este chaval muy inadaptado, por supuesto, ¿no?, y que hacía un fanzine sobre los New York Dolls que solo había de leer él, ¿no?, pues se une a Johnny Marr, que era un guitarrista impresionante, increíble, que tenía una forma de tocar la guitarra, la Rickenbacker, muy, muy de los Birds, ¿no? Un tipo muy elegante, con muchísimo talento. Y bueno, ambos se juntaron, vamos a decir, no fue una cosa, una cuestión, ¿cómo os diría yo? Bueno, fue casualidad, pero fue una casualidad buscada, ¿no? Porque hicieron algo que se hacía mucho en aquella época, que es poner un anuncio, ¿vale? Tú querías tocar con alguien y ponías un anuncio por ahí. Y entonces decía, bueno, pues así se conocieron U2, por ejemplo. Casi nada, en Dublín, ¿no? Pues así es un poco la forma en la que, bueno, se van a ir conociendo ellos. Sobre todo hay un momento en el que Johnny Marr, pues ya tiene una banda, Morrissey tiene una banda, pero les hablan a uno del otro y se juntan y ven que enseguida van a funcionar bien. Reclutarán a Andy Rourke y a Mike Joyce, que serán batería y bajista respectivamente, y inmediatamente se ponen a componer y a hacer unos temazos increíbles, un pop muy personal, unas letras muy, pero que, vamos, absolutamente inconfundibles, donde Morrissey mezclaba y agitaba todo aquellas referencias que él tenía con una forma de interpretar, ya digo, personal e intransferible. En el escenario era apabullante esto que hacía, esta imagen tan famosa de él con el ramo de flores, ¿no?, azotándolo por el escenario, que era una forma muy gráfica de describir lo que hacían los Smiths, ¿no?, que era azotar la belleza, o era una belleza que por un lado siempre se les a veces se les ha simplificado como canciones alegres, letras tristes, ¿no? Uh-huh. Porque eran canciones como muy saltarinas a veces.
¿Sí?
Y las letras eran bastante duras normalmente, ¿no? Bueno, ellos van a tener un éxito muy apabullante, pero muy breve, muy breve. Y la canción que aquí traemos hoy es una canción que se llama How Soon Is Now. Y ahora os cuento muy, muy brevemente acerca de ella y os digo lo que dice y la escuchamos, que es lo realmente guapo de esto,
vale,
¿no? How Soon Is Now es del 84-85, por ahí, ¿no? Fijaos que es una canción que en principio se compone como cara B de un single, de William It Was Really Nothing. Antes se hacía mucho esto, ¿no? Canciones, tú hacías canciones y, bueno, ahora se está volviendo a hacer, ¿no? Ahora que estamos un poco, en algunos ámbitos se abandona un poco la cultura del disco y se vuelve a la cultura del single, pues se lanza una canción o una canción o dos canciones, y una canción con vídeo, etcétera. Pero bueno, de entonces se hacía mucho lo de, bueno, vamos a sacar esta canción y de cara B, ¿qué metemos? Venga, pues esta. Había veces que la cara B era una canción que veías que no íbamos a meter el disco y otras que era un poco arriesgada. Era una canción que se salía un poco de lo común o de lo que estaba haciendo la banda en este momento. Y esto es lo que ocurre con How Soon Is Now. Tiene una guitarra que ya vais a escuchar que es absolutamente inconfundible, que está hecha con el trémolo. Bueno, tampoco vamos a meternos aquí en cosas muy técnicas, porque encima yo tampoco controlo lo suficiente como para hacerlo, pero vais a escuchar un sonido que puede emparentarlo un poco con la guitarra del Heroes de Bowie, y la canción consigue ser hipnótica, pero con un ritmo muy marcado, que esto es muy difícil. Es muy difícil, porque normalmente cuando una canción es hipnótica no tiene una base rítmica que vaya marcando, que vaya acentuando perfectamente bien la canción, y aquí sí que lo hace, ¿no? Esta canción, yo he de decir que, fijaos, la cultura popular todo vale y todo está conectado. Yo la conocí porque era la intro, vamos, la sintonía de Embrujadas, la serie esta de los 90.
Yo la veía, final, sí.
Claro, pues esta es la sintonía. La sintonía de Embrujadas, y yo no sabía de quién demonios era hasta que escuché esta canción, y claro, quedé fatal porque digo, ¡ostras, Embrujadas!
Claro.
Y claro, no, ya todo el mundo, pero ¿qué me estás diciendo? ¿No? Son los Smiths. Bueno, ellos con esta canción van a dar pie, o a partir de esta canción se va a construir el shoegaze, que es este pop de guitarras muy ruidosas, pero muy lánguido también. Bien, con una actitud muy lánguida, que se llama shoegaze, porque quienes lo tocaban se miraban a los zapatos todo el rato al mirarlo, entonces es shoegaze, ¿no? Y el trip hop, etcétera. Bueno, es una canción que ya veréis que es muy onírica, muy extraña. Tiene una forma de funcionar, una lógica interna, ¿no?, que puede resultar un poco estremecedora. Pero vamos, te voy a decir que es mi canción favorita de los Smiths. Y de la vida, o una de las canciones favoritas de la vida.
Wow, pues así tengo más ganas de escucharla todavía.
Vale, os digo lo que dice.
Sí, claro.
Veréis, mirad, dice: soy el hijo y el heredero de una timidez que es criminalmente vulgar. Soy el hijo y el heredero de nada en particular. Cierra la boca, ¿cómo puedes decir que hago las cosas de una manera equivocada? Soy humano y necesito ser amado, igual que todos los demás. Soy el hijo y el heredero de una timidez que es criminalmente vulgar. Soy el hijo y el heredero de nada en particular. Hay un club al que si quieres puedes ir y encontrar a alguien que realmente te quiera. Así que vas y te quedas allí solo, y te vas tú solo, y te vas a casa, y lloras, y te quieres morir. Así que cuando tú dices que va a suceder ahora, ¿a cuándo te refieres exactamente? Verás, yo he esperado ya por mucho tiempo y toda mi esperanza se ha ido. Dale.
Madre mía, qué triste.
The sun
Jorge, brutal. ¿Sabes qué? Presta temazo, mucho escuchar un temazo así después de haber escuchado la historia que cuentas tú. Claro, es claro, mucho más claro, interesante.
Claro. Ahí estás. Sí,
claro,
sí. A ver,
me
la
encanta.
Canción sigue siendo igual de buena, pero nosotros podemos disfrutarla un poquito más igual, ¿no?
Pues sí, pues sí. Jorge Alonso, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Y
a
espero
vosotros.
Poder gracias. Volverte a escuchar con más historias como esta.
Eso es,
gracias.
Seguro que sí. Hasta luego.
Chao.
En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Directo Asturias, con Victoria Camacho.
Son ya las 7 menos cuarto de la tarde y vamos a cerrar este primer bloque con Richard de la UZ, músico, profesor de asturiano, que fue además nombrado hace poco vaqueiro de honor. Muy buenas, Richard.
Buenas tardes, ¿qué
bueno,
tal, Vicky? ¿Qué
muy
tal?
Bien,
qué
un lujo guay. Tenerte aquí, ¿eh?
Lo mismo digo, ¿eh?
Mira
placer.
Que hacía tiempo que no nos veíamos en persona y mira dónde nos vamos a encontrar.
Es que ya nos conocemos desde hace mucho y mira, nos vamos a encontrar en un sitio que a mí me encanta, porque vengo todos los martes a hablar un poco de cultura vaqueira y hoy, bueno, pues es un día especial en esa cultura vaqueira.
¿Por
además,
qué?
Hombre, porque tú sabes que el 11 del 11 aparte de ser el sorteo ese tan famoso...
El cumple de mi padre, que ya lo felicité,
mira, qué
claro.
Bien. Pues aparte de todo eso, pues es el San Martín.
Ajá.
¿Vale? Y si tú hablas de San Martín, pues en el occidente y en la cultura vaqueira lo que hablas es de la matanza al gochu. O de la matanza, sí, digamos matanza casera, que puede ser del gochu, de la reciella. Y precisamente pues te voy a hablar un poco de eso, de que los lingüistas reconocen ese San Martín como ya si fuera una palabra aceptada como matanza, ¿no? Y me acuerdo que mi abuela, hay unos pueblos allí al lado de Luarca que son San Martín, Mata, La Mata y Setienes. Y decía, San Martín, Mata, Setienes, que quiere decir que para ellos era muy importante la matanza porque significaba el poder adquisitivo de las familias, dónde se encontraba esa familia en el momento de la matanza y si habían trabajado bien durante el año. Y un poco te voy a explicar pues ese fenómeno, ¿no?
Hay un dicho también muy conocido, ¿no? De a cada gochu le llega su San Martín.
Tal cual,
va por ahí, ¿no?
Tal cual. Es que por ahí va.
Ah, vale. Pues ala, soy toda oídos, Richard.
Eso es. El antropólogo Adolfo García tiene un trabajo que se llama La Matanza, un fenómeno económico, social y ritual. Y explica, pues, un poco eso, ¿no? Cómo se concentra en la cultura vaqueira como un eje fundamental la matanza, porque ellos no sé si sabes un poco más o menos los vaqueiros de alzada, digamos que ahora es una época clave porque vienen de la braña, empieza el frío y bajan de la braña para asentarse en la aldea, y una de las partes fundamentales de la bajada es esta matanza, que es ellos lo que hacían, porque por desgracia ahora cada día hay menos gente en las brañas, menos gente en los pueblos, en las aldeas, y cada día se hace menos. De hecho, antes se mataba en casa, ahora ya hay que ir al matadero, hay unas restricciones, digamos, que también te puedo contar un poco, de dónde venía, ¿no? Todo eso de matar en casa y por qué se mataba en casa, uh-huh. ¿Vale? Y digamos que era como lo que te decía, un examen anual de si había gochos que matar. Luego se invitaba a la familia y a los vecinos y para ese evento mágico que era juntarse todos para hacer acopio de provisiones para el invierno, porque venía el frío, ya llegaba el frío y venía... Y sobre todo, un examen anual porque se sabía si había una buena ama de casa, si había restos del año anterior. Porque, ya sabes esto de las abuelas de hay que tener una muda limpia por si hay que ir al médico.
Es verdad.
No, pues que es muy de abuela, pero
sí.
Es que es muy de también cultura vaqueira, que es hay que tener siempre acopio por si pasa algo o por si viene alguien. Siempre era un poco
importante.
Eso sí que a nosotros ya no nos pasa tanto porque vivimos al día, ¿no? El vivir este trajín del día a día que casi no nos paramos a pensar si viene alguien mañana, no sé dónde voy a estar mañana.
Yeah.
O sea, vivimos en ese azotamiento que al final, no vivimos quizás con esa tranquilidad y esa paz que da pues pensar que vamos a guardar esto aquí por si alguien tiene que venir a visitarnos o lo que sea, ¿no? Y entonces ese día pues dice un poco cómo va la casa, cómo va la familia. Y lo normal era tener dos gochos, ¿no? Por familia, para precisamente para asegurar esa economía, porque era a través del gocho se vivía también, porque se vendía, se podía hacer. Bueno, ya sabes que no había tanto efectivo, ni dinero, ni se movían los billetes precisamente. Entonces se hacía trueque, se hacía. Bueno, pues iba a los mercados, se cambiaba pues el material, el material gastronómico, ¿no? Al final, de que nos representa. Y luego, lo que te decía, ¿no? El calendario. Nos marcaba un poco el calendario del año. Porque, bueno, pues el San Martín. Cuando empezaba realmente el San Martín era un par de semanas antes, que era cuando se mataba la reciella, que era digamos el ganado más el ganado menor, ¿no? El más pequeño, que era las ovejas, las cabras, y luego ya llegaba el día grande de la matanza. Y ahí, bueno, pues se dice, se habla, pues en la zona de Tineo, pues se habla que siempre estaban planificándolo ya desde principios de noviembre, ya estamos prácticamente segunda semana de noviembre, y es esta semana la importante, digamos, ¿no? La matanza se haría esta semana, empezaría el lunes y acabaría el fin de semana. Y bueno, pues lo que te decía, el gocho es el banco doméstico de alimentos. Al final.
Se come todo.
Eso te iba a decir, ¿no? Era un sistema de aprovechamiento de todo. Era. Imagínate que las vacas eran el sustento principal, pero claro, el gocho daba ese sustento del invierno, porque las vacas, pues. Podían comerciar con ellas, daban leche también.
Claro, tú con un gocho ya tenías para mucho.
Ese es el tema.
Pues si tenías dos ya...
Claro, si tenías dos tenías para poder jugar con ello. Claro. Y era un poco el sistema, ¿no? ¿Y cómo lo alimentaban? Pues a base de berzas, de nabos, de castañas, de los restos de la casa, que yo me acuerdo a mi abuela llevándole, pues eso, los restos de lo que se comía y
se lo
echaban allí
todo.
Al hombre.
Todo.
Ya
me acuerdo de mi abuela también, hasta la piel de las patatas, cuando las pelas.
Tal cual, sí.
Todo eso para
siempre.
Allá.
Sí,
las
sí,
cáscaras,
sí, sí.
todo.
Sí, 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 los mondos de las patatas, sí, sí, me acuerdo, vamos. Y ya te digo, luego, ¿cómo se organizaba un poco la matanza? Pues había un personaje importante que era el matachín, que era el que, digamos, el especialista contratado para matar al cerdo. Claro, hoy en día ya lo hacen en los mataderos, pero claro, antes había como un experto en saber cómo había que matar al cerdo para sacar la mayor parte de sangre posible. Porque, bueno, pues era también la sangre se aprovechaba. Hace un ratín estaba hablando con Moncho y ahí fuera de que mi abuela, por esta época, pues eso, hacía, cuando se hacía la matanza y tal, hacía también frisuelos, que son muy de la época de Antroxu, pero también los hacía con sangre, que eran las figuelas. O filluelas, que se llaman también.
Sí.
Y no, yo le decía que le estaba comentando que a mí nunca me...
Bueno, con la sangre también, la morcilla, que está muy rica.
Claro, pero yo para mí el frisuelo es como ya el dulce.
Ya. Yeah.
Incluso, bueno, pues sabía como a muy a animal, ¿sabes?
Es una mezcla rara, sí.
Sí, extraña.
No lo probé yo eso.
Pues ya te digo, es fuerte. O sea, sí. Hay mucha gente que le gusta, pero a mí, yo personalmente no. Uh-huh. Sí que te digo que el frisuelo vaqueiro, que no sé si lo conoces,
sí.
Que es riquísimo, a mí me flipa. Porque, bueno, además, lo probé por primera vez en la vendimia en Cangas. Qué curioso también, porque no es que mi abuela los hacía normales, de toda la vida, crepe.
Uh-huh.
Y cuando fui allí a aquello y el frisuelo vaqueiro, pues me resultó curioso y me gustó, la verdad. Me recordó un poco a una ensaimada o a un...
Sí,
sí, ¿no? O los churros, ¿no? Algo así. Y bueno... ¿Por qué te cuento esto? Un poco porque la alimentación era fundamental y en esa parte entra la mujer, que era, digamos, que tiene más trabajo que el hombre, ¿vale? Porque, bueno, pues el matachín mataba, luego digamos que el amo de la casa avisaba a los parientes, a los vecinos y tal, pero la ama de casa empieza ya a trabajar. ¿Por qué? Porque empieza a preparar pan, una fornada grande de pan, y luego, pues ya te digo que Adolfo García documentó que tenía mucho más trabajo. ¿Por qué? Pues porque servían la comida, iban a lavar las tripas al río, picaban la grasa, preparaban las morcillas, estaban preparando cada digamos chorizo, porque era a mano todo y cantidades que se traspasaban además de madres a hijas, porque era visualmente, no era cantidades de échale tres cucharadas, no, a ver esto a ojo. Pues, y así salían. Yo, los chorizos de mi abuela, yo creo que no comeré jamás unos chorizos tan ricos. Y creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? El acordarte de cuando pruebas un chorizo súper rico, ¿no? O una morcilla súper rica y dices, joder, pero no alcanza a aquello, ¿eh?
Yeah.
A ese sabor que tienes, que lo relacionas con momentos, con...
Lo de casa.
Exactamente, ¿no? Y bueno, pues un poco, luego el segundo día después de la matanza, pues se separaban las partes para empezar a repartir, digamos, porque había que repartir con los parientes, con los amigos, también los que habían ayudado. Mi abuela, me acuerdo que les daba anís con guindas, ¿no? El anís de guindas que lo hacían en casa. Y claro... Era, bueno, pues había una fiesta en casa y los vecinos, pues todavía, bueno, pues hace poco falleció y me recordaban, ¿no? Esos momentos donde era tan generosa o la familia en general, ¿no? La familia Figarín era muy generosa en ese sentido porque al ser muchos hermanos también tenía muchos amigos, y se extendía, ¿no? Ese círculo. Y era muy importante en los pueblos este momento de la matanza porque unía al pueblo. Parece mentira, pero claro, ahora, hoy en día, ¿qué momento podemos encontrar en el que el pueblo se encuentre unido? Ni siquiera en las fiestas de Prado, que eran un poco las romerías hoy en día. Bueno, pues se convirtieron un poco en otra cosa. No quiero... Ya sabes que estuve
Actúas en ellas, ¿no?
Sí, estuve. Yo ya estoy retirado de aquello, pero sí, estuve muchos años trabajando en ellas. Y la verdad que, bueno, pues yo ya lo dejé cuando tomaba aquella deriva de macrobotellones, ¿no? Digamos. Y todo lo contrario de lo que era antes todo esto, ¿no? Estas celebraciones, porque al final no deja de ser una celebración, una unión del pueblo y la verdad que, bueno, pues un poco para cerrar este momento San Martín, este momento de matanza, pues me gustaría invitar a todo el mundo que visite el Museo Baqueiro en Narabal, en Tineo. Porque, bueno, pues allí se conservan maseras, calderos, artesas. Bueno, mucha...
Hay que ir a verlo.
Claro, y es muy recomendable. Así que...
Pues muchísimas gracias, Richard. Nos vamos con nuestros compañeros. Chao.